Bien, continuamos con el doctor Luis Javier Cuesta Hernández y la ponencia Fuentes Impresas y Arquitectura, la cultura visual de los arquitectos novohispanos. El doctor Cuesta es profesor de tiempo completo en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana, profesor en la maestría en Restauración Arquitectónica de la Escuela de Restauración de Lina, profesor invitado del Departamento de Teoría e Historia de la Universidad Autónoma de Madrid, de agosto de 2009 a agosto de 2010, y fue profesor invitado en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Participa actualmente en dos proyectos de investigación, Arquitectura y Poder, el tardológico castellano entre Europa y América, y la consolidación del barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Es autor de 2 libros, 5 capítulos en libros colectivos, 11 artículos en revistas científicas y 20 ponencias en congresos especializados en México y Europa, 21 con este supongo. Imparte regularmente conferencias en universidades de México y el extranjero. Javier.
Muchas gracias, Berta. Muchas gracias a todos por estar acá a estas horas. Muy buenas tardes. Hago votos nada más por un par de cuestiones rápidas. La primera, porque esta comunidad que apenas acabamos de inaugurar nos sirva para mucho en el futuro. Ojalá sigamos trabajando juntos sobre estos temas que nos interesan a todos. Y la segunda, ojalá nuestra colaboración con la Burgoa pueda ser larga y procelosa. No hemos encontrado nada más que buenos comportamientos acá. Les agradecemos muchísimo a todos, por supuesto a la doctora Arañén, a David, a Penélope y a todo el personal que pues nos ha recibido ya desde varios días antes acá y que pues no nos han dicho que no a nada, lo cual siempre es muy de agradecer. Muchas gracias a todos. Comienzo con una cita. Creo que se comenta sola, pero en cualquier caso me va a permitir mencionarla. Los edificios no viajan, los arquitectos, artesanos y artistas viajan, pero no pueden estar en todas partes y deben confiar en lo que cuentan los demás para lo que no han visto en persona. Mediante este trabajo voy a intentar examinar la relación entre las fuentes visuales del arquitecto novohispano, mayoritariamente impresas, y la creación de una cultura arquitectónica, ergo visual, durante la época del virreinato. De los siglos XVI al XVIII, la teoría arquitectónica y las fuentes impresas fomentaron en toda América, y en particular en la Nueva España, una nueva forma de entender el proceso arquitectónico mediante la formación de una cultura visual en la que los ejemplos, independientemente de que fueran Serlio, Viñola o Piranesi, eran los mismos para todos y eran otros factores los que propiciarían la variedad en las soluciones visuales. La imprenta traerá consigo una nueva manera de entender y expresar el imaginario de poder metropolitano en los reinos hispánicos. Tanto en textos teóricos como en imágenes grabadas, la fuente impresa le dará un nuevo sentido a la universalidad de la arquitectura y a su práctica en América. Se han dedicado numerosos estudios a examinar el problema que plantea el conocimiento de las fuentes impresas sobre teoría arquitectónica en el virreinato. Desde mi punto de vista, esos estudios son bastante reduccionistas, de forma tal que en muchas ocasiones la actividad arquitectónica se explica de manera absolutamente mecánica desde ese único presupuesto. Pongo un ejemplo muy rápido. Cualquiera puede decir que la decoración de este techo proviene de fuentes manieristas centroeuropeas, Dieterlin o cualquier otro autor, pero de ahí a explicar por qué ese libro estaba ahí en ese momento y era utilizado por el decorador, evidentemente media un abismo. Si examinamos la confrontación entre los sistemas teóricos que llegan al virreinato y las realizaciones prácticas a que los alarifes novohispanos llegan a lo largo de su práctica, tal vez podamos arrojar algo de luz sobre la oposición de esas dos formas de entender el imaginario arquitectónico o, si lo prefieren, la cultura visual de los arquitectos. Ante este ánimo, revisaré a lo largo de los próximos 20 minutos, creo que ya solo 18, las fuentes impresas cuya presencia nos consta o presumimos. Al hacer esto, espero poder demostrar dos cosas. Uno, que la función de esas fuentes no es solo una mera internalización de la cultura arquitectónica occidental, sino la colaboración en la creación de una cultura visual propia, que quedará demostrada en los siglos XVII y XVIII con la generación de textos teóricos escritos en la propia Nueva España, desde la obra de Fray Andrés de San Miguel hasta la arquitectura mecánica, como comentaré después. Pero, y eso sería mi demostración número dos, estas producciones desde el mismo espacio virreinal no llegarán nunca a ser centrales, fundamentalmente por no haber sido dadas nunca a la imprenta, demostrando así el papel del impreso como vehículo fundamental de la cultura visual en el virreinato. En el siglo XVI, la presencia de las fuentes impresas fue mucho más frecuente de lo que habitualmente se asume. Los estudios más clásicos han estudiado, como decía antes, de manera somera esa presencia, y aunque no podemos reconstruir con absoluta fidelidad esos materiales, tal vez algunos ejemplos nos permitan acercarnos ligeramente a esa posibilidad. Ejemplo número 1. En el año de 1586, según consta en el Archivo General de Indias, el ramo contratación, en el registro de las naves que fueron a Nueva España ese año con la flota del capitán general Francisco Noboa Feijoo, constatamos el envío de ejemplares de Vitruvio, Alberti, Serlio. En el caso particular de Serlio se mencionan 4 ediciones diferentes, tanto la italiana del 37 como la española del 52, así como los especialistas en arquitectura militar, Pietro Cataneo o Andrea Vegecio. En ese conjunto aparecen de los registros de exportación de los libros. Aunque el tráfico de libros entre España y Nueva España ha sido muy estudiado, es necesario, creo yo, seguir reparando en su papel de difusión de nuevas ideas, pensamientos y valores, en este caso sobre la arquitectura europea. Si sobre el 99% de libros religiosos que se importaban destaca esa pequeña cantidad de impresos arquitectónicos, es sin duda porque eran considerados de capital importancia en la difusión de determinados modelos visuales. Ejemplo número 2. Ya Guillermo Tovar de Teresa, que en paz descanse, llamó la atención en varias ocasiones sobre la importancia del De Re Edificatoria de Alberti, edición de París de 1512, leído en latín y anotado por el virrey Antonio de Mendoza en una fecha cercana a 1539. Se trata, sin duda, de un momento paradigmático en la circulación de impresos sobre teoría arquitectónica en su vertiente más culta, no olvidemos que Alberti escribe completamente en latín, y al mismo tiempo de vinculación con el escalón más alto del poder virreinal, o si lo prefieren, como dice Mario Carpo, y lo vuelvo a citar, de un momento en que aún predominaban las reglas más abstractas frente a los componentes estandarizados de la teoría arquitectónica. Ejemplo número 3. Si hablamos de componentes estandarizados, hay que reparar cuando el arquitecto Claudio de Arciniega escribe en 1576 en su informe sobre el convento de San Agustín, y cito: sobre los dichos capiteles, un alquitrabe de moldura con su friso pulvinato. El arquitecto está citando directamente, como podemos ver, el friso jónico que describe Serlio en la edición toledana de 1552, concretamente en el libro cuarto, folio 41, vuelto, y cito: otras 3 partes se darán al friso, el cual ha de ser pulvinato, que es forma tumbeada hacia afuera. No me resisto a conectar esta cita con un caso muy parecido, y creo además sumamente ilustrativo, además creo desconocido hasta ahora. Es una edición toledana de Serlio del año 1573, la portada es la misma que la edición del 1552, que se custodia en la Hispanic Society of America, y en el folio 25 del libro 3 nos revela a su dueño de forma manuscrita. Dice: este libro es de Miguel Jerónimo García, oficial de albañilería de Valladolid, Michoacán, y después plático en arquitectura, que aprendió esta ciencia en la muy ilustre Ciudad de México con los muy ilustres y doctrinos maestro Rodrigo de Aguilera. No tenemos la menor idea de quién demonios es el plático en arquitectura García, ni cuáles son sus fechas de actividad en Morelia. Podemos suponer que en torno a mediados, segunda mitad del siglo XVII, pero sí tenemos mucha mayor información sobre su maestro Rodrigo Díaz de Aguilera, que fue aparejador mayor de la Catedral de México entre 56 y 78. Dudo mucho que el uso que Díaz de Aguilera le daba a su ejemplar de Serlio fuera el mismo que el que le daba Miguel Jerónimo García. En este hasta ahora desconocido ejemplar encontramos notas de medidas en varas castellanas de edificios antiguos como San Pedro de Roma y la Columna Trajana, y no menos de 9 dibujos arquitectónicos que incluyen una voluta dibujada en la encuadernación de pergamino del libro. Podemos considerar con eso que usaba el libro fundamentalmente como fuente de imágenes y medidas, más que desde el punto de vista teórico, en mi opinión, esa debía ser su función primordial para Jerónimo García. Regreso a la figura de Claudio de Arciniega, maestro mayor de la Catedral de México hasta su muerte en 1592, porque, aunque no tenemos en su testamento ni una mención ni un inventario de su biblioteca y colección de estampas grabadas, no hay duda de que tuvo acceso a la tratadística impresa contemporánea. Por una parte, se rastrea en su obra la influencia de los dibujos y textos de Rodrigo Gil de Hontañón, que se difundían de manera manuscrita en la España de la época y se convertirán después en el Compendio de Arquitectura de Simón García, publicado en 1681, y por otro lado, debió de haber entrado en conocimiento en algún momento con la tratadística italiana a través de la obra de Sebastián Serlio. Aquí es donde entran en juego, me parece, consideraciones como memoria, imagen y persistencia, ya que mientras las bóvedas de crucería de la capilla de San Pedro del primer ejemplo forman parte de una tradición oral y memorística, las del segundo se convertirán en una imagen paradigmática de la modernidad clasicista de tradición europea que se repetirá hasta la saciedad. No necesito insistir en las decoraciones de los templos agustinos a lo largo del siglo XVI ante la pretendida auctoritas del texto impreso serliano. Las imágenes y los textos impresos de Serlio, Albertio, Alberti o incluso, como demuestra la portada del templo de San Ildefonso de la ciudad de Puebla, la obra de Viñola, parecerían un imaginario visual suficiente como para influir de gran manera en la arquitectura novohispana del siglo XVI. Pero debemos entender que en el mejor de los casos esa presencia habría que verla, habría que verla en cualquier caso como interpolaciones o citas clásicas que no desvirtuarían de cualquier forma sus características novohispanas. Cora Lagos dice, y cito: "La invasión de diversas imágenes y modos de representar y observar la realidad provenientes de Europa presentaban también diferentes modos de representar el referente externo, ya fuera imaginario o real. Evidentemente, estas imágenes colaboran fuertemente en la construcción de un imaginario arquitectónico que deseaba tener una memoria de la arquitectura europea, pero que no se daba cuenta que en realidad formaba parte ya de un imaginario americano". En algún momento del segundo tercio del siglo XVII se escriben en el virreinato dos textos teóricos sobre arquitectura. Uno será dado a la imprenta de manera minoritaria, yo creo que además de forma clandestina. Se trata del pequeño impreso de Juan Gómez de Trasmonte sobre, y cito, "desbaratar los cuatro pilares del crucero de la Catedral Metropolitana", y el otro es el conocidísimo tratado del carmelita Fray Andrés de San Miguel, que nunca fue llevado a la imprenta. Supongo que la mayoría conocen la historia del manuscrito. Según las inscripciones que tiene en la guarda, estaba en el convento del Carmen de San Ángel, eventualmente acabó en la colección Genaro García y fue adquirido por la Universidad de Texas en Austin, donde se guarda en la biblioteca Nettie Benson. Este hecho me parece fundamental, la aparición de estos dos textos, ya que más que cuantificar el impacto de las ideas de Trasmonte y el lego carmelita en su entorno, habríamos de considerarlos mejor como un compendio de la cultura arquitectónica de su época, dado que, como decía antes, nunca pudieron difundirse de manera impresa en el caso de Fray Andrés de San Miguel y de manera muy limitada. De hecho, solo conocemos el ejemplar del Archivo General de Indias en el caso de Trasmonte. Dicho de otra manera, más que unos modelos o una regla, debemos mirar a estas obras, tanto la de Trasmonte como la de Fray Andrés de San Miguel, como un indicio que difícilmente pudieron tener un impacto en la cultura visual de su época, pero que sí pueden representárnosla. El uso de impresos sobre teoría arquitectónica queda demostrado igualmente en este momento con las interesantes anotaciones, y ya lo mencioné antes, que hace el aparejador mayor de la Catedral de México, Rodrigo Díaz de Aguilera, sí, el mismo que le dio su ejemplar de Serlio a este maestro albañil de Morelia, a una edición latina publicada en Francia en 1550 de Vitruvio. Ojo, no es lo mismo que el virrey Mendoza lea latín a que lea latín el aparejador mayor de la Catedral de México. Me parece que hay una diferencia enorme en cuanto a la cultura arquitectónica que revelan estos dos hechos. En estas anotaciones, Rodrigo Díaz de Aguilera hace particular énfasis en la teoría, cito: "La práctica pone en ejecución las razones que el entendimiento especuló en la teórica". Y tenemos otro documento también muy interesante, en una edición de Serlio. Él junto con el maestro mayor de la Catedral de México, Luis Gómez de Trasmonte, emiten un informe sobre el proyecto de Vicente Barroso, para el cimborrio de la Catedral de Valladolid, de Morelia, y mencionan, entre comillas: "El proyecto se haya reprobado de los autores y particularmente de Sebastián Celi en su tercer libro de antigüedades en la foja 23, que es la que están viendo". Curiosamente, eligen Trasmonte y Aguilera el folio en el que se discute la cúpula de Bramante para San Pedro como poco estable, como poco sustentable desde el punto de vista estático, y utilizan ese mismo argumento con el cimborrio de la Catedral de Valladolid. Es decir, sí están utilizando la autoritas serliana para emitir su informe. En ese sentido, me parece que ya se está hablando de una comprensión mucho más amplia del fenómeno teórico. Se multiplican en estos momentos, además, las menciones que nos permiten reconstruir las bibliotecas de los alarifes. Así, la del maestro mayor de la Catedral Metropolitana, Alonso Martínez López, cuenta en 1624 con las obras de Servio, Viñola, Alberti, Vitruvio o Daniele Barbaro, como saben la traducción de Vitruvio. El ejemplo por excelencia, sin embargo, de este siglo es la biblioteca de Melchor Pérez de Soto, quien según el inventario levantado por la Inquisición en 1655, poseía la, para la época, increíble cantidad de más de 1500 libros. En ese inventario encontramos a Vitruvio, Serlio, Alberti, Viñola, Palladio, Domenico Fontana, Sagredo, Arce o Prado y Villalpando. Como yo decía ayer, me quedan pocas dudas de que algunos de esos libros acaben en las bibliotecas de los arquitectos del 18 y viceversa, que algunos de esos libros llegaran en el 16 y se fueran transmitiendo a lo largo de las dinastías familiares. No quiero dejar de mencionar aquí el papel de grabados e impresos con imágenes y dibujos que en muchas ocasiones llegan a sus propietarios de manera suelta o en cartapacios de diversa procedencia. Esos grabados jugarán un papel fundamental también en la difusión del imaginario y la conformación de una cultura visual. Pocos ejemplos se me ocurren más dramáticos que el de la portada de la sacristía de la Capilla de la Tercera Orden en Atlixco, Puebla. Se especula mucho acerca de la naturaleza de la fuente de inspiración de esa portada, pero lo cierto es que el único grabado contemporáneo será el que estamos viendo de Faletti del año 1568, en el que se graba la Porta Pía construida por Miguel Ángel entre 61 y 65. En cualquier caso, y como comentaba un poco más arriba, me parece difícil hablar de estos ejemplos en un ámbito que no sea el de la cita erudita, y desde luego creo que dista mucho de configurar un pretendido imaginario visual europeo impuesto por la fuerza, aunque solo fuera por la fuerza de los impresos. Veo, por tanto, como en el siglo XVII el papel del impreso es fundamental a la hora de definir una cultura visual. Si pensáramos que la presencia de dos textos tan importantes como los de Fray Andrés y Juan Gómez de Trasmonte podrían hacernos pensar en un mecanismo interno a la propia sociedad novohispana, el hecho, como decía antes, de que uno nunca fue impreso y el otro circuló de manera muy reducida, bastaría para desactivar la noción de que los arquitectos novohispanos colaboraban activamente en la construcción del imaginario visual desde posturas teóricas. En el siglo XVIII se hace mucho más compleja la dialéctica entre medios impresos y cultura visual. Seguimos encontrando menciones y noticias sobre las bibliotecas de los arquitectos. Así, el maestro Mateo de Pinos, en su proyecto para el retablo de los Reyes de la Catedral de México, enumera, cito, a Jácome de Viñola, a Vitruvio y Andrea Palladio, a Cataneo, a Vicencio Escamosi, a Sebastiano y otros autores a quienes he concertado y de quien tengo aprendido. Es un carpintero relativamente menor, pero fíjense el aparato teórico que está manejando solo para justificar su proyecto. El arquitecto José Eduardo Herrera tiene su biblioteca, como vemos en la imagen, a mediados del siglo XVIII, el inventario postmortem es de 1758, al maestro Vitruvio, dos serlios de templo y arquitectura, estoy citando el inventario, Palladio, el Torija de Bóvedas, por cierto, un ejemplar aquí en la Burgoa, precioso, que estuve hojeando el martes, muchas gracias por eso. El breve compendio de carpintería de lo blanco de Diego López de Arenas, el quilatador de oro y plata de Villafaña, el compendio matemático de Tomás Vicente Tosca, dice el inventario, 8 tomos porque falta el segundo, Jacobo Barroccio, Pietro Cataneo, el sumario y breve declaración de los diseños y estampas de la fábrica de San Lorenzo el Real. Desde este punto de vista, y viendo estos libros, ya no quiero insistir de nuevo en que probablemente esos libros se iban transmitiendo entre los arquitectos, resulta imposible explicar obras como la portada del Hospital de San Juan de Dios de la Ciudad de México sin presuponer que los libros de Guarino Guarini obraran en poder del arquitecto Miguel Custodio Durán. Otra cuestión es explicar quiénes traían esas obras de rabiosa modernidad, se acababan de publicar hacía unos pocos años, y mis sospechas apuntan fundamentalmente a los jesuitas como posibles suministradores. Se trata en todos los casos de fuertes cultismos inexplicables sin la difusión de fuentes grabadas tan complejas como la arquitectura de Dieterlin, como podemos observar en la parroquia de Santa Prisca de Taxco, y de libros de tan reciente aparición como El Extraordinario y El Sexto de Serlio en la Catedral de San Luis Potosí o en el Santuario de Guadalupe, Zacatecas. También el uso de grabados, aquí tenemos de los Clauber, bueno, de Serlio, en particular del orden rústico, en la iglesia de Santa Rosa de Viterbo, y de los hermanos Clauber. Este me parece un ejemplo interesante, porque finalmente la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento de los hermanos Clauber es una fuente iconográfica muy interesante, por ejemplo, para la sillería de Coro de Guadalupe, pero sus esquemas no son demasiado, por decirlo de esa forma, arquitectónicos. En cualquier caso, se utilizan, como pueden observar aquí, por parte de los maestros queretanos para la construcción de Santa Rosa. Finalmente, quiero detenerme en este ejemplo. Me parece interesante la conocidísima utilización de esquemas serlianos para la construcción de la Capilla del Pocito, pero además porque se trata de la primera vez que una obra arquitectónica novohispana es dada a la imprenta, en este caso a través del grabado de la planta, que aparecerá publicado en la Gaceta de México en 1791. Hete aquí que más o menos por estos años está rondando por la Ciudad de México un pequeño manuscrito titulado Arquitectura Mecánica conforme a la práctica de esta Ciudad de México. Este, que es evidentemente por sus intenciones y por su redacción un texto teórico, no cambiará en absoluto las dinámicas existentes entre los impresos europeos y la cultura visual de la época, puesto que, de nuevo, nunca fue dado a la imprenta, a diferencia de lo ocurrido con el plano de la Capilla del Pocito, lo cual nos informa a las claras de cuál era el orden de prioridades en este momento. Termino con un pequeño extracto de este texto, claramente inspirado en la teoría albertiana. Es un texto que me preocupa mucho y que estamos investigando. La UNAM también está trabajando el texto, de hecho lo compró hace ya unos años y se espera una edición crítica pronto. La esperamos muchos, con mucha ilusión. Termino con un pequeño extracto de este texto que debería hacernos pensar sobre la particular relación entre los textos impresos y la creación de una cultura visual en esta época. Y cito: arquitectura civil es una ciencia que enseña a plantar y edificar con firmeza, proporción y hermosura. Sus profesores, aunque regularmente se equivocan con los nombres de arquitectos, alarifes y maestros mayores, estrecha y rigorosamente se deben llamar arquitectos y maestros mayores. El arquitecto, según el sentido rigoroso de la ley, es el príncipe de los edificios o fábricas. Llámase príncipe o principal por ser el principal edificador. Muchas gracias.